Muy buenas tardes, Madrid. Pendientes de los incendios en la vecina comunidad de Castilla y León, en las últimas horas los vecinos de Getafe también miran de reojo a ese fuego de una nave industrial que ha provocado la evacuación de la zona más cercana al foco de las llamas por el abundante humo que estaba generando el fuego. Estamos en unas horas complicadas en el conjunto del país como consecuencia de la ola de calor, segunda semana ya, que tiene hoy en alerta roja a varias comunidades. La nuestra, la Comunidad de Madrid, un día más mantiene el nivel naranja de alerta. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, efectivamente.
Ya la gracia ya es menor, ¿no? Ya estamos un poco...
Es que no se puede.
Ya no se puede. No.
Pues efectivamente el calor viene, pero vamos, dispuesto a quedarse que se está quedando, vamos. La temperatura en Madrid capital entre 25 y 39 grados, y es que el viernes la estación de la EMET de Arganda del Rey alcanzó el viernes una temperatura máxima de 41,8 en Jorge.
Madre mía.
Yo espero que se vaya ya.
Bueno, habrá que soplar. Dicen que para el miércoles, jueves... Pero bueno, habrá que soplar. Pues luego nos avanzas, nos cuentas luego un poquito más de lo que tenemos para las próximas horas de la actualidad deportiva madrileña. Bueno, el Madrid ya está ensayando el canto tirolés, aunque sin Camavinga. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el jugador francés del Real Madrid, Camavinga, ese que tanto cariño tiene, se hizo daño. Así que estamos pendientes también del tiempo de baja. No sabemos muy bien todavía cuánto será. Pueden ser aproximadamente 10 días. Aunque luego nos contará más detalles Alberto Pereiro. Pero también el Atlético de Madrid sigue reforzando su plantilla. O un italiano, Giacomo Raspadori, que no está nada mal, delantero. Pasa el reconocimiento médico hoy y mañana está previsto que ya entrene con sus compañeros, o sea que el Atlético de Madrid de momento sigue reforzándose. Y luego el Getafe, baja importante, pierde Alderete, se marcha el Sander Alpón 12 millones, pero tiene cosas positivas porque puede inscribir a los jugadores que ha fichado, o sea que no está mal, se va un jugador pero inscribe a jugadores. Y luego en el Rayo, pues ha alcanzado un acuerdo, hablando de fichajes, con el Valencia por Fran Pérez. Así que no está mal. Y también ganó ayer Alexander al 0-3, hablando de Alexander.
Estamos ya a pocas horas del comienzo de una nueva liga. Gracias, Tommy. Hasta luego.
Hasta luego.
La evolución de los incendios activos en todo el país, la ola de calor con esos niveles rojos en algunos puntos de nuestra geografía o el reparto de menores no acompañados son noticias que tenemos ahora mismo, el minuto a minuto de la información en OndaCero.es. Pero hay muchísimos más contenidos, muchísimas más propuestas. Carlos Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos propones hoy, además de toda la actualidad que tenemos en OndaCero.es?
Pues primero quería preguntaros que, ¿qué tal habéis dormido estos días?
Ya esta noche mal. Ya esta noche mal, porque el ventilador ya es que suelta aire caliente, o sea, ya no hay opción, ya no, fatal. Todos, sí. Y Zamorano, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, yo me compré un aire acondicionado, después de 40 noches a 31, 32 grados, pues hoy por fin he dormido fresquito y he dormido.
Eso no vale, esos son trucos,
Has llegado el 11 de agosto, tú también has trabajado con previsión. Bueno, ¿por qué nos preguntas esto?
Porque como ha adelantado Ángela antes, pues la ola de calor se va a seguir extendiendo a lo largo de esta semana. Y uno de los principales problemas que tenemos es a la hora de dormir. Por eso en Onda Cero Web hemos desvelado las claves para intentar paliar un poco lo que viene siendo estas noches tropicales de 20-25 grados, porque son totalmente insufribles. Hay cosas básicas como, por ejemplo, pues tener las ventanas abiertas, apagar las luces o hacerse con un ventilador o con un aire acondicionado como nuestro compañero. Sin embargo, hay otros más raros como congelar calcetines, meter las muñecas en agua fría o incluso el método egipcio. Como viven en el desierto, pues algo sabrán de dormir bajo duras olas de calor.
¿Y cuál es el método egipcio? O hay que leerlo en Onda Cero. Hay que leerlo.
Leerlo.
Claro, que si lo desvelamos todos, yo sé de una del equipo, está Irene Calderón. Se pone toallita, la toalla la humedece y se pone una toalla humedecida en el cuerpo para que le refresque así hasta que coge el sueño. Luego ya no se levanta a refrescar la toalla, luego se evaporará y todo. Bueno, pues todo esto y luego la aportación de Irene Calderón en Onda Cero Punto. Gracias, Carlos. Feliz tarde.
Igualmente.
La información del tráfico también, a esta hora en portada primero. Por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Empieza otra semana del mes de agosto en la que se mantienen los niveles bajos de circulación, sin grandes incidencias ni complicaciones en general durante toda esta jornada. En estos momentos, la circulación en toda la ciudad es cómoda y fluida. Algo de movimiento en zonas habituales, como los accesos a la Almendra Central, por O'Donnell y Avenida América, pero sin ninguna complicación. Y algo lento en estos momentos, el acceso al Paseo de la Castellana desde el Nudo de Colmenar. Les seguimos recomendando eviten esta zona y el uso del transporte público. Aprovechamos además para recordar a los conductores que se hayan incorporado esta semana que van a encontrar un cambio de trazado en las obras de la 5 desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass del enlace con Batán. El corte permanente del paso inferior y la instalación de nuevos semáforos en la zona de la calle Carlina. Ténganlo en cuenta para planificar sus desplazamientos.
Es que con este calor, Natalia, ni los coches se atreven a ir por el asfalto de la M30, porque debe estar esa una temperatura que dicen los coches, oye, no, que a mí déjame en el garaje que estoy más tranquilo. Que luego actualicemos la información del tráfico. Natalia, hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT Alvariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dificultades en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y la 6 en Torrelodones y en la salida por la 1 en Robre Gordo y la 3 en Rivas. Además, encontramos tráfico irregular en la M50, concretamente en Perales del Río hacia la 3 y también en Fuenlabrada sentido A42, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
De luz, rincones de mi ser, con tus ojos bañas mi pasión. Es tu voz, embriagador hechizo, que se lleva mi anhelo en su canción. Mundo en el deseo, ya no hay forma de estar sin...
12 y 27, la banda sonora para comenzar este Más de Uno Madrid de 11 de agosto, que nos pincha Jorge Zamorano. Bienvenido, Jorge Zamorano.
Muy buena, Jorge, ¿qué tal?
Un realizador más de Onda Cero, también ha hecho durante muchísimos años este Más de Uno Madrid, que se suma a la fiesta de la música, las bandas sonoras que están pinchando este verano, los realizadores de la casa de Onda Cero, los que están siempre ahí, la otra parte tan importante como el locutor, como sin ellos no hay radio. Que, y esto a mí, para bajar la temperatura me viene fenomenal, porque correcto. Piensas en música celta, siempre piensas en Galicia o en Irlanda.
Está fresquito, ya más con un poquito
Señor
de metal
los Anillos.
Animar la semana y arrancarla a tope. Pues el grupo que te llama se llama Celtian. De Alcalá de Henares de Madrid.
Anda, son de Alcalá de Henares.
Es correcto. Aunque su principal compositor, Diego Palacios, y flautista de la banda, es de Gijón, pero se vino a Madrid, en donde juntó a todo el resto de la banda. Fusionan el metal con la música celta, como podemos oír, y en 2016 Diego decide comenzar a hacerse un renombre por sí mismo y lanza el álbum en solitario de música celta irlandesa titulado Jigs and Reels. En 2017 comienza un proyecto con toda la banda en sí, ¿vale? En donde se va a llamar la agrupación Celtian, que por cierto, el nombre se lo da el batería de Mago de Oz. Le claro, recomienda ese nombre.
Suena tiene un estilo a Mago de Oz.
Pues el 1 de marzo de 2018 sale a la luz su primer álbum de Celtian, The Druids Awaiting, que es un álbum completamente instrumental. Uh-huh. Muy bien. Y a finales de 2018 decide que hay que reconducir un poquito al grupo. Y entonces para esta nueva alineación decide juntarse con la cantante Raquel Eugenio, a la que estamos escuchando. Más conocida como Sana Lavey, que también tiene un montón de covers de rock en YouTube que podéis ver. Y yo recomiendo el de Madre Anoche en las Trincheras. Es increíble esa cover. También junta en ese momento a Chus Borau para que tome el puesto del violinista y lanzan su primer single, este que estamos escuchando, que es Tu Hechizo, y su segundo single, Niam. Esta canción nos va a transportar a un mundo de fantasía y magia.
Así, sí, estoy viendo a los Hobbits por ahí camino. Sí, estoy viendo ahí llegando a Rivendell y cosas de estas.
En donde juntamos el amor y la eternidad que se entrelazarán en un viaje muy épico. Este viaje, arduo y lleno de desafíos, culmina también en un encuentro mágico, claramente. O sea, y simboliza por la mirada de Niamh que esconde una magia muy especial. Y ya por último, para dejarte escuchando este pedazo de grupo, simplemente te presento a la banda. Que tenemos a Diego Palacios contando, tocando la flauta, la gaita o el whistle, que no sé si lo sabes, una flautita irlandesa de metal. A lo mejor lo habéis visto.
Lo he visto, pero no sabía el nombre, sí.
Luego tenemos en el violín o la mandolina a Chus Borau, a las guitarras eléctricas a Sergio Culebras, al bajo a Raúl Plaza. Y yo, ¿qué crees que te diga? El más importante, no porque sea mi instrumento y el que yo toco, para nada, que es a la batería, a David Anderoin.
Celtian, ¿no? Celtian. Desde Alcalá de Henares nos los ha presentado Jorge Zamorano, otro de los realizadores que tiene grupo, que también toca.
Correcto.
¿Ensayáis en Vallecas vosotros?
Eso es.
¿Ensayáis en
Ahí estamos.
Pues nada, ¿cómo se llama tu grupo?
Pocatela.
Pocatela. Bueno, pues ahí tomando mis notas de... Gracias, Zamorano.
Ale, adiós.
Feliz tarde. Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo producen un programa que realiza Gabriela Sánchez. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
Y con Óscar Plaza, 12:31. Muy buenas tardes, Óscar.
Muy buenas, Jorge, de nuevo.
Bienvenido, ánimo.
Gracias, gracias.
Ánimo, que esto se pasa en dos semanas trabajando.
Es un placer.
Ya se ha pasado. Bienvenido.
Un drama.
Has disfrutado.
Hacer radio sigue siendo un placer, divertidísimo, sí. Un gustazo.
Pero las vacaciones no están sobrevaloradas.
No.
Lo has pasado bien, ¿no?
He pasado maravillosamente
bien. Nos alegramos de eso. Siempre después de unas vacaciones bien disfrutadas, no importa llegar a trabajar en un lunes. Y lo primero que hacemos para contar la actualidad de la Comunidad de Madrid en este 11 de agosto es lo del incendio de Getafe, un fuego en una nave industrial que comenzaba de madrugada, afortunadamente sin heridos, pero que ha obligado al desalojo preventivo de un hotel.
Eso es, cerca de 100 personas han tenido que ser evacuadas por el intenso humo en la zona, aunque afortunadamente hasta ahora la buena noticia es que podemos contar ya que el hotel funciona con normalidad tras el susto, porque el incendio ha sido ya sofocado. Vamos a recapitular datos con Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta 19 dotaciones de bomberos se tuvieron que desplazar hasta el lugar para trabajar en las tareas de extinción. El fuego se iniciaba hacia las 5 de la tarde en una nave industrial que resultaba totalmente afectada. Debido a la gran cantidad de humo y como medida de prevención, de madrugada también, los bomberos decidieron desalojar un hotel ubicado en la parte posterior de la nave. Según ha explicado Víctor Prieto, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, la nave ha colapsado y entre los daños han resultado calcinadas varias grúas y maquinaria pesada.
La nave se dedicaba a trabajo con grúas de gran tonelaje, ha sido totalmente afectada. Hemos conseguido cortar la propagación hacia un hotel que ha tenido que ser desalojado básicamente por toda la afectación del humo, pero actualmente ya está realojado. En la zona hemos trabajado un total de 19 unidades de bomberos y actualmente pues estamos en labores de enfriamiento y remate de lo que ha sido la nave afectada.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha destacado la labor de los bomberos de la comunidad ante un incendio especialmente complicado, ha dicho, debido a que en el interior de la nave había sustancias peligrosas.
Ha sido un incendio muy, muy peligroso, donde han estado implicadas sustancias peligrosas, botellas de acetileno que tienen comportamiento explosivo, que han sido monitorizadas y controladas por el cuerpo de bomberos. Está ya en fase de control, pero bueno, queremos que pasen unas horas para hacer ese control de gases.
Los bomberos ahora en este momento están ya refrescando la zona. El fuego no se ha propagado más allá de la nave industrial. Ninguna persona ha necesitado asistencia sanitaria y desde el hotel nos han confirmado que ya el 95% de los clientes han podido regresar. Los bomberos tan solo mantienen un perímetro cerrado. Falta saber ahora las causas del incendio.
Gracias, Marta. Decir además que la Comunidad de Madrid ha desplazado 3 bombas forestales y también 2 mandos del Cuerpo Regional de Bomberos al incendio de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, para que Castilla y León pues pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región, especialmente en ese fuego voraz en Las Médulas, en la provincia de León. En base a las necesidades de Castilla y León, se enviarían, en su caso, más medios y se ampliaría la franja limítrofe de 5 kilómetros de actuación conjunta entre ambas comunidades.
Hoy hemos sabido, además, que la Comunidad de Madrid ha incorporado la telelectura al 50% de los contadores de agua de la región.
Sí, este sistema, además de acabar con la lectura presencial de toda la vida del contador de agua, permite también detectar consumos, digamos que desmesurados, de litros y litros de agua, que a menudo, por ejemplo, suelen hacer quienes ocupan ilegalmente una vivienda. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los dispositivos que integren este sistema podrán llevar a cabo una medición automática del consumo de agua en los hogares cada hora. Un avance que permite una gestión más eficiente y personalizada del recurso hídrico, que aumenta en gran medida la cantidad de datos que se recogen de cara a poder detectar posibles anomalías en el consumo. Umbelina Vallejo, subdirectora de Servicios Comerciales de Canal de Isabel II, explica uno de los casos en los que le podría saltar la alarma a un usuario.
Pueden, por ejemplo, establecer controles a su propio consumo, y si quieren hacer un consumo muy responsable y son un número determinado de personas en la vivienda, por ejemplo, somos cuatro personas, pues digo, pues no quiero consumir más de 400 litros al día, que estaría bien. Y si sobrepasan esa cantidad, reciben una alarma.
También pueden configurar las alarmas para que les notifiquen consumos fuera de lo normal en segundas residencias o falta de consumo en los hogares de personas mayores. Para antes de que finalice 2026, desde Canal de Isabel II, tienen el objetivo de que el 100% de los equipos, 1,6 millones en total, tengan instalados este sistema de telelectura.
Nula información a las comunidades autónomas y deslealtad institucional son las dos acusaciones del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso al Ejecutivo Central de Pedro Sánchez en este lunes, en el que comienza el traslado desde Canarias a la península de 1 millar de menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo.
El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, el que ya antes escuchábamos, ha dicho hoy, tras un acto en Majadahonda, que la actuación del gobierno central en materia de inmigración está siendo irresponsable.
No sabemos si van a venir, dónde van a venir, pues ha sido la tónica durante todo este tiempo, la falta de información a las comunidades autónomas, que son las que luego tienen que responder, e incluso hoy veíamos la nefasta gestión que tienen hasta que buscar vuelos comerciales y no saben si eso se va a producir o no.
Una política, dice Novillo, de dejar que los problemas crezcan.
Del apartado de la parcela sanitaria, lo más relevante, lo contabais ya en el boletín de las 11 de la mañana, es que el Hospital Público Gregorio Marañón ha culminado con éxito el primer cateterismo linfático en paciente pediátrico con cardiopatía congénita.
Eso es, ha recibido el cateterismo una niña de tan solo 6 años que nació con una malformación genética en su corazón, al contar con un único ventrículo funcional. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la niña de 6 años además padecía malnutrición y bronquitis plástica por la pérdida de linfa, que es un líquido que circula por el sistema linfático transportando glóbulos blancos, nutrientes y desechos celulares, lo que también aumentaba su vulnerabilidad a padecer infecciones. Normalmente, si este problema no se resuelve, los pacientes acaban necesitando un trasplante cardíaco. No obstante, en busca de otras alternativas, se ha conseguido aplicar esta técnica pionera. Con el cateterismo linfático se puede hacer lo mismo que en venas y arterias, con la diferencia de entrar en vasos mucho más pequeños y tortuosos para intentar abrirlos si están estrechos o cerrarlos si están rotos. El doctor José Luis Zunegui, jefe de la unidad de cardiología infantil del Gregorio Marañón, explica en qué ha consistido la operación.
Esta paciente lo que tenía era lo que se llama corazón univentricular, es decir, es una patología en la que solamente funcionaba el lado derecho del corazón y que el cirujano ha tenido que reconstruir de forma funcional la circulación de la sangre para conseguir que, digamos, la sangre vaya al pulmón y al territorio sistémico.
El procedimiento ha requerido de 12 horas, de la coordinación de 30 profesionales y la colaboración de un experto norteamericano, Sanjay Singha, un cardiólogo pediatra estadounidense, que ha elogiado la alta cualificación de los profesionales y la calidad de las instalaciones del Gregorio Marañón.
It's been incredible being here.
Ha sido increíble estar aquí. Llevo trabajando ya 2 días con este equipo y lo que me sorprende es cómo todo el mundo quiere colaborar conjuntamente. No es frecuente ver una intervención donde radiólogos, cardiólogos, cirujanos y todo el mundo se encuentran en el mismo punto, que es lo que veo aquí. La segunda cosa es que las instalaciones son increíbles. Es muy emocionante veros comenzar a hacer todo esto y espero ver muchos más casos como este.
Este trabajo conjunto ha permitido planificar y ejecutar con éxito una técnica de alta complejidad y personalizada a la anatomía y situación clínica del paciente. Además, gracias a estas técnicas, que se incorporarán también a la oferta asistencial del Gregorio Marañón, se podrán diagnosticar estos problemas incluso antes de hacer una cirugía cardíaca, mejorando así la planificación y el resultado quirúrgico.
Añado además, gracias Juan, que el Hospital 12 de Octubre ha renovado por cuarta vez ya la acreditación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que es una unidad única en el país dentro de un hospital. Esta unidad, que se certificó por primera vez en 2019 y que ha renovado la acreditación luego en 2021 y en 2023 hasta llegar a la que acaba ahora de materializarse en este año 2025.
Reseñamos también que la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid ha sustituido casi 200 bañeras por platos de ducha desde el año 2019.
Exactamente 197. Es una intervención clave que la empresa municipal lleva a cabo de forma gratuita para sus inquilinos, con el fin, lógicamente, de mejorar la calidad de vida de personas mayores con discapacidad o con movilidad reducida. Lo explica el delegado de vivienda del Ayuntamiento, Álvaro González.
La empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid ha sustituido casi 200 bañeras por platos de ducha desde el año 2019. En total, hemos invertido 300.000 euros en estas sustituciones, con un coste medio de 1.400 euros por intervención en cada vivienda. Para MVS Madrid, facilitar el día a día de nuestros inquilinos no es solo una cuestión de infraestructuras, es también una forma de cuidar, de garantizar derechos y de generar un parque de vivienda pública cada vez más accesible en la ciudad de Madrid.
Siempre positivo esto de eliminar barreras físicas a quienes las sufren.
Es noticia también que el Ayuntamiento de la capital ha completado la instalación de una pasarela metálica de más de 100 metros de largo para cerrar la herida para la movilidad peatonal que genera la M40 en Puente de Vallecas, concretamente en el barrio de Palomera Sureste, aislado por la autovía del resto del distrito.
Con su colocación, los distritos de Puente de Vallecas y de Villa de Vallecas estarán conectados a pie o en bicicleta, ya que esta infraestructura permite también la unión con el anillo verde ciclista. Tras su instalación, en las próximas semanas se van a llevar a cabo los trabajos para conectarla con el anillo verde ciclista. La actuación, hay que decir, que se enmarca dentro de las obras que está realizando el Ayuntamiento en el ámbito del Campus Sur, incluidas a su vez en la consolidación del área Demo 360 Vallecas. ¿Para qué? Pues para dar continuidad a la estrategia ya activada, por ejemplo, en Madrid Nuevo Norte, y convertir esa zona en una regeneración urbana cero emisiones.
De economía contamos que la creación de nuevas empresas en Madrid subió un 18% en junio en tasa interanual, con un total de 2.578 sociedades mercantiles constituidas.
En un mes en el que las empresas disueltas fueron 501, un 5% menos según los datos que hoy ha difundido el Instituto Nacional de Estadística. Con el ascenso del mes de junio, la creación de empresas en Madrid encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual. De las 501 empresas que echaron el cierre el sexto mes del año, 420 lo hicieron voluntariamente, 57 por fusión con otras sociedades y 24, las 24 que quedan, por otras causas.
Miramos ahora la calle Conde de Peñalver del barrio de Salamanca, porque allí, en una clínica ortopédica, la Fundación Madrina va a llevar a cabo esta tarde a las 5 una acción solidaria de esas que nos reconfortan a todos.
Sí, porque lo que van a hacer es entregar sendos cascos ortopédicos a dos gemelas de tan solo 4 meses para que reciban el tratamiento neurológico que necesitan para su desarrollo. Lo hacen porque los padres de estas niñas no tienen suficientes recursos económicos para costear esos cascos ortopédicos. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Tienen una condición neurológica especial que afecta al desarrollo de su cráneo. Las gemelas Ana y Gabriela tienen solo 4 meses y ya han recibido un apoyo clave para su futuro. Necesitan un tratamiento con cascos ortopédicos que su madre, en situación económica vulnerable, no puede costear. Es por eso que la Fundación Madrina ha decidido cubrir el tratamiento para estas niñas, garantizando que reciben la atención médica necesaria. Conrado Jiménez es el presidente de la Fundación Madrina.
En este caso ya es los segundos niños, que en este caso son gemelos, son dos niñas preciosas que son Ana Sofía y Gabriela, pues han nacido con una pequeña deformación craneal y las cabecitas quedan muy dañadas. Pues en este caso son dos gemelas que editan casco y las familias no tenían dinero para hacerlo, ¿no? Entonces hemos contactado con una ortopedia que además ha tenido la amabilidad de darnos 2x1, ¿no?
Estos cascos son dispositivos médicos que no cubre la seguridad social y por lo general cuestan más de 1.000 euros. Usados en edad temprana es posible moldear el crecimiento del cráneo y que mediante este tratamiento especializado mejore la calidad de vida de los bebés. La entrega de los cascos se realiza esta tarde en la clínica ortopédica de la calle Conde Peñalver, en el que la Fundación acogerá a la familia y a las niñas. Un gesto que refleja su compromiso con la salud materno-infantil sin que el dinero sea un obstáculo.
Pues una acción de verdad muy bonita.
Qué maravilla.
Pues nada, Óscar Plaza, ánimo, que mañana ya está más, la mañana, semana echada.
Ya está hecha. Mañana más.
Feliz tarde de lunes.
No será 13, será 12.
Será 12.
Por aquí andaremos.
Feliz tarde de lunes.
Venga, hasta luego.
En nuestro paseo semanal por la comunidad de vecinos en la que vivimos hoy nos fijamos en las grandes actuaciones, además del mantenimiento de la finca, actuaciones como la rehabilitación del edificio o poner un ascensor, que desde luego son gastos importantísimos que debemos afrontar y que repercute sin duda en la cuota de los propietarios. Y no sé si existen alguna fórmula, fórmulas mágicas para sufragar estos gastos que, dejando a un lado las subvenciones, pueden ser bastante costosos para los vecinos. Hola, Juan Bueno, responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues efectivamente no existen fórmulas mágicas para sufragar unos gastos que cada vez son mayores, pero sí hay iniciativas para obtener ingresos extras en las comunidades de propietarios. Y hoy, esta semana, nos va a dar unas pautas la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales.
Hola, Noelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
A ver, ¿cómo puede obtener una comunidad de vecinos desde la creatividad, desde el ingenio, ingresos extras para hacer frente a gastos inesperados? Tú tienes la fórmula, o sea, tienes ahí, vamos, la varita mágica.
Podemos dar una serie de consejos para las comunidades de propietarios porque sí hay cosas que se puedan hacer desde la comunidad. Por ejemplo, hay muchas comunidades, sobre todo en el centro de Madrid, que tienen portería. Suelen ser bajos o semisótanos que han sido ocupados por porteros de finca y como la figura cada vez va desapareciendo por jubilación o porque van cambiándose por empresas de externas, esas viviendas se suelen quedar vacías y las comunidades no saben realmente qué hacer con ellas. Bueno, pues pueden alquilarlas. Las alquilan, obtienen unos beneficios que no están nada mal porque incluyen, o sea, son bastante importantes y pueden resultar un buen ingreso en la comunidad.
Oye, ¿cuánto se puede sacar? ¿Cuánto puede ganar una comunidad con esto?
Depende de la zona en la que esté, porque no es lo mismo que esté en las afueras de una capital o que esté en el centro, pero en las zonas céntricas, que suelen ser casas como antiguas, que suelen tener esas porterías y demás, podemos, y que ahora mismo están súper cotizadas dentro de lo que es los alquileres en las grandes ciudades, pueden rondar entre los 1.000 y 1.500 euros mensuales. Suelen ser de dos habitaciones y suelen ser viviendas que sí que son muy demandadas. Para poder hacer este cambio y que puedan ser alquiladas, en este caso se requiere que se vote por junta de propietarios en torno a una totalidad del 3/5 de la totalidad de los propietarios de la finca. También puede ser que lo quieran vender. Ah. Es otra forma de hacer bastante caja.
Sí,
y en este caso, pues sí que es como es una cosa que modifica realmente la estructura como tal de la configuración de la comunidad, entonces debería ser aprobado por la unanimidad de todos los propietarios.
Oye, Noelia, otra duda que me surge. Últimamente vemos muchas lonas publicitarias en los andamios de las fachadas. ¿Estas también se pueden alquilar?
Sí, a ver, la publicidad en las grandes ciudades las puedes observar bien en muchas fachadas porque se rehabilitan muchas fachadas y durante un tiempo estas fachadas tienen que tener algo que las cubra. Entonces ha sido bastante novedoso desde hace unos años y muy utilizado que esas fachadas tengan una publicidad porque es un buen sitio para colocar publicidad exterior. Y sí, se pueden llegar a ganar incluso hasta 30.000 euros mensuales por estas lonas que suelen ser muy grandes, es mucha superficie y igual que en el otro caso de los pisos se requiere también 3/5 de la totalidad de los propietarios porque en este caso no deja de ser otra vez un arrendamiento de un elemento común como es en este caso pues una lona, ¿sabes? En fachada. Otra forma de ganar dinero. alquilar la cubierta comunitaria para una antena de telefonía móvil. A veces las de telefonía ofrecen a las comunidades que les dejen un espacio en su cubierta para poder colocar estas antenas de telefonía móvil. Bueno, pues la verdad que también suponen un ingreso a la comunidad nada despreciable.
Jorge, una curiosidad que a lo mejor la conoces ya, pero se está poniendo muy de moda, es que están surgiendo cada vez más empresas que proponen a las comunidades de propietarios la compra de la cubierta. Normalmente es un espacio que está en desuso y les ofrecen comprar esa cubierta para construir áticos industrializados y ponerlos a la venta. A cambio, como contraprestación, pues se comprometen a ejecutar las obras de rehabilitación en las zonas comunes, por ejemplo, poner un ascensor, arreglar la fachada, y el resto de lo que cuesta, lo que se llama en el contexto inmobiliario el derecho de vuelo, se entregan dinero a los dueños de la finca según el coeficiente de propiedad que tenga cada uno de ellos. Esa es la cara, pero también hay una cruz, y es que esta operación requiere también un acuerdo por unanimidad de todos los propietarios para la venta precisamente de ese derecho de vuelo. Y muchas veces pues no todos los vecinos están dispuestos, sobre todo los que viven en viviendas inmediatamente inferiores a lo que es la cubierta.
Sí, te pregunto, Noelia, ¿se pueden arrendar también, lo que nos está comentando Juanjo, las cubiertas comunitarias para poner placas solares?
Sí, es algo que se está cada vez pues extendiendo más entre los edificios. Date cuenta que hay cubiertas comunitarias que en las que no hay nada, no son transitables y no tienen ningún uso. Imagínate la superficie de la que estamos hablando. Bueno, pues hoy en día es bastante común que la gente opte por unas instalaciones de autoconsumo colectivo. No solamente dan energía a lo que son los que están explotando esas placas solares, sino también a los propios propietarios y zonas comunes. Hay muchos edificios que son realmente enormes y los ingresos pueden ser muy, muy significativos. Date cuenta que cada vez es una energía que la gente está optando por implantar en sus edificios por un tema de eficiencia energética y esas cubiertas que normalmente no tienen ningún tipo de uso, al final se ponen en valor y la comunidad puede recibir mucho dinero por el alquiler de dichas cubiertas.
Jorge, una última cuestión que hay que tener en cuenta es que los ingresos que obtenga la comunidad de propietarios por el alquiler de estos elementos comunes, como hemos visto, deberán ser declarados cuando el importe que hayan percibido a lo largo del año supere los 3.000 euros. Obviamente a cada propietario le corresponderá parte de ese importe conforme a su coeficiente de propiedad, como hemos visto antes, que deberá declarar en su renta como ingreso.
Que Noelia, tú no lo sabes, pero es que yo este año soy vicepresidente de mi comunidad. Todo esto estoy tomando notas para luego en la reunión de octubre intentar aportar cosas.
Un montón de ingresos. Las cuotas, hombre. La gente cada vez paga más cuotas, los servicios cada vez son más altos y la gente pues no tiene que buscar formas alternativas de conseguir ingresos en las comunidades que en cierto modo palíen estas subidas de costes en las comunidades de propietarios.
Pues mira, como un madrileño más, Noelia Mochales y Juanjo Bueno, os agradecemos las ideas que nos habéis dado hoy. Os deseo un feliz verano.
Igualmente.
Muchas gracias, Jorge.
Saludos. Feliz verano. Gracias.
Si quieres mantener tu...
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Es playa y montaña. Es volver o es irse lejos. Es aventura, pero también siesta. Es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano. Tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más. De lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Grupo Eneas compra.
1:07 en este Más de Uno Madrid de lunes 11 de agosto. Ángela, ¿qué tal?
Muy buenas bien. Tardes de nuevo. Igual que antes.
Igual que antes, ¿no? No, sí. No hay ninguna variación de hace 50 minutos ahora.
Nada. Ninguna. El calor, lo que he dicho antes, que viene dispuesto a quedarse y es que se va a quedar en serio. Las máximas no dan tregua. Vamos a rozar y en algunos puntos incluso alcanzar los 39 y 40 grados en el centro y sur de la región. Las mínimas tampoco quieren irse de fiesta porque también suben y en toda la comunidad no bajaremos de los 20 grados ni de madrugada. Jorge, qué mal lo he pasado esta noche.
Sí, sí,
qué
ya mal. Empieza a acumularse el calor en las casas y ahora ya cada vez empieza a ser un poco más complicado.
Sí, y respecto al cielo en general...
Porque abres la ventana y hace el dragón.
Exacto, exacto. Parece, vamos, que está echando fuego. Uf. Y el cielo en general bastante despejado, aunque en la sierra veremos algunas nubes juguetonas por la tarde, que no se descarta que haya algún chaparrón rápido, pero bueno, nada grave. El viento flojito y variable, por el día soplará más del sur de mi tierra y por la noche del norte, para que al menos nos dé una caricia de aire fresco, si es que se puede llamar fresco, vamos. Nada, temperatura en Capital 25 y 39 grados, Alcalá de Henares 22 a 40, Aranjuez de 23 a 40, Getafe de 25 a 40 y Navalcarnero de 25 a 39. Así que nada, si hoy sales a la calle, sombrero, agua y mucha sombra, por favor, porque Madrid está que arde.
Hace calor.
Y Jorge, con esta calor, el otro día pues yo me fui a dar una vueltecita.
Os voy a poner como tarea a Ainhoa y a ti que busquéis otras canciones que digan la palabra calor. ¿Vale? Pues sois jóvenes y vosotras habéis escuchado durante menos tiempo esta canción, pero los que ya tenemos el doble de edad que
ya
vosotros.
Está quemada, ¿no?
Son muchos años escuchando esta. Entonces,
pero es que es un temón.
Es un temón, pero ya lo conocemos.
Vale, pues buscaré
tenéis
otra.
Tenéis como tarea, y no a que está entrando al estudio ahora mismo, tenéis como tarea buscar de aquí a final de agosto otras canciones que digan la palabra calor y que hagan referencia al calor.
Vale, si no la encuentro, la compongo.
Vale, con IA.
Y con este calor, el otro día, pues eso, iba caminando por la calle Narváez, por Goya, buscando algo fresquito, tú sabes, porque me iba a dar algo con la calor, y me encontré un kiosco que me llamó la atención, porque aparte de vender agua de ceba de limón natural, vendía horchata, sí, sí, horchata en Madrid, Jorge. Y me puse a informarme, a preguntar, tú sabes, por los vecinos y tal, y me enteré que era el último kiosco horchatero de Madrid, que sobrevive a su cuarta generación de una saga familiar que superó hasta la guerra civil, Jorge. ¿Cómo te queda?
Pues hay que preservar este negocio.
Hombre, y tanto. La familia viene de Alicante, exactamente de Crevillente, que emigraron a Madrid en 1910 y siguen vendiendo las bebidas más tradicionales incluso después de la guerra civil. Ha ido rotando por diferentes puntos de la capital hasta que en 1955 se establecieron de forma fija en el barrio Salamanca. Desde entonces, cada primavera levantan la misma estructura metálica con dos colores, blanco y azul. Siguen elaborando la horchata de toda la vida. Antes producían la horchata en el mismo kiosco, pero tú sabes, con la evolución de las normas sanitarias, pues han tenido que cogerse una nave con máquinas. Y el procedimiento empieza la noche anterior, pone en remojo la chufa valenciana y por la mañana se tritura y se prensa con agua para extraer el jugo. Después se filtra en dos fases, eliminando así las impurezas y consiguiendo una horchata limpia y con sabor natural. Repito, se hace a diario, Jorge, imagínate cómo está eso.
Pues riquísimo.
Podríamos ir un día...
¿No te has traído un poquito?
No. Pero Ainhoa sabe cómo está, porque Ainhoa viene de esa tierra. Sí.
Que, pues me parece fatal.
¿El qué?
Que no te hayas traído un tupper con el termito.
Lo voy a... Venga, vale, la próxima a lo mejor lo traigo.
Pero cuando bajen las temperaturas podemos ir los cuatro a tomarnos una horchata.
Claro,
ahí al
claro que sí, me parece estupendo.
¿De verdad?
Sí, sí, te lo digo totalmente.
Estoy
totalmente en serio.
Toma nota, ¿eh?
Sí, sí.
Toma nota. Bueno,
venga.
Pues nada.
Pero cuando va fresquito.
A ver si
fresquito.
La semana que viene y nos alegrarás un poquito.
Sí.
¿Que luego vienes con el acertijo?
Hombre, claro que sí.
Hay que comenzar la semana dándole a la cabeza. Pues venga, hasta luego.
Hasta luego.
A la avenida de la estrella polar.
mar llega primero el invierno.
Claro que es uno de los eventos astronómicos más conocidos del año, son las lágrimas de San Lorenzo, esta lluvia de estrellas que tiene lugar pues desde mediados de agosto, que llena los cielos del hemisferio norte del planeta con destellos de luz a los que muchos deciden pedir uno y muchos deseos. Ainhoa Manzana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues sí, mira, agosto no solo nos trae mucho calor, sino que el cielo nos regala su propio espectáculo de luces. Aunque estas lluvias de estrellas suelen empezar la tercera semana de julio, es ahora cuando alcanzan su pico más alto de visibilidad. Y este año, concretamente, el día que más estrellas vamos a poder ver será mañana, entre la noche de, bueno, en la noche de entre el 12 al 13 de agosto. Mario López es colaborador del programa y cofundador del Nocturnario y nos ha explicado qué son exactamente estas lluvias.
Hay ciertos cuerpos celestes, como pueden ser los cometas, que en su trayectoria alrededor del Sol, como son bloques de hielo, así imaginaros un cubo de agua sucia con rocas, con tierra, todo mezclado y congelado, pues ese cubito de hielo se acerca hacia el Sol y se va derritiendo, va sublimando, pasa a un estado gaseoso. Y entonces va dejando tras de sí una cola. Si alguna vez habéis visto algún cometa, veréis pues que tiene una cola. Pues esa cola es una cola de restos cometarios que quedan flotando en el espacio.
Desde el espacio, al rozar con la atmósfera, estas partículas se queman y originan los trazos luminosos que tanto nos gusta ver en las noches de verano. Y aunque nos encanta verlas y pedir deseos, me temo que este año no vamos a poder disfrutar de ellas en todo su esplendor. ¿Y sabes quién es el culpable, Jorge?
Me temo, ¿quién es la culpable,
creo? La culpable. La luna. Y nos lo explica César González desde el Planetario de Madrid.
Lo que ocurre este año, 2025, es que la presencia de la luna va a hacer que la observación no sea del todo satisfactoria, porque para ver una lluvia de estrellas fugaces lo mejor es tener el cielo lo más oscuro posible, libre de todo tipo de contaminación lumínica. Y claro, la luna pues es una especie de enorme bombilla que tú tienes ahí en el cielo, y entonces en esta ocasión, como la tenemos en fase menguante, pues la verdad es que la luna va a molestar bastante a la hora de ver perseguidas.
Se recomienda observar las estrellas fugaces desde lugares altos, donde tengamos la mayor cantidad de cielo posible a la vista y que estemos alejados de la luz artificial. Y aunque este año la luz natural de la luna nos va a complicar ver la lluvia de estrellas, hay algunas páginas web como Light Pollution Map, que señalan los puntos de mayor contaminación lumínica en el mundo para evitarlos y así pues ver el mayor número de estrellas posible. Pero ¿sabes en realidad cuál es el número de estrellas fugaces que podemos esperar una noche como por ejemplo la de mañana?
No.
Pues ahora lo sabrás.
Si en una noche normal tú eres capaz de ver en toda una noche, pues con mucha suerte, pues 2, 3, 4 estrellas fugaces a lo máximo, pues en una noche de este tipo, como la de las Perseidas, pues en buenas condiciones puedes llegar a ver pues 50, 60, dependiendo, ¿no?, del ritmo de estrellas fugaces que tenga, o de meteoros, del ritmo de meteoros que tenga esa lluvia en concreto.
Así que habrá que estar mañana muy atentos al cielo y especialmente a donde esté la constelación de Perseo, ya que es el radiante desde el que se originan estas estrellas.
Oye, ¿y lo de las lágrimas de San Lorenzo?
Te lo explico. Este nombre tiene origen en la mitología católica, ya que coincide con la festividad de San Lorenzo, que se celebró el pasado 10 de agosto. Según la tradición, Lorenzo era el tesorero de la iglesia y un alto cargo decidió torturarlo por un malentendido que tuvieron con el valor de la iglesia. Esta tortura fue bastante bruta, ya que lo asó vivo en una parrilla, fíjate. Y al parecer había algunos espectadores durante la tortura y fueron quienes dejaron un rastro pues de lo más emotivo.
Los ángeles lloraron, no solo la muerte, sino también ese martirio tan duro que tuvo que ser ver morir a Lorenzo de esa manera. Entonces los ángeles derramaron sus lágrimas sobre nosotros, sobre la tierra.
Yo personalmente, Jorge, prefiero quedarme con el nombre de la constelación y no pienso que nadie tuvo que morir asado para que ahora podamos disfrutar de esta lluvia de estrellas.
Las lluvias de los ángeles. Pues nada, esta noche y las próximas noches a mirar al firmamento de Madrid para ver estas lágrimas de San Lorenzo o las Perseidas. Gracias, Ainhoa. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 16 con la producción de Tommy del Cerro, la información deportiva para arrancar la semana que nos propone, que nos cuenta Óscar Conde. ¿Qué tal, Óscar Conde? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues empieza la liga esta semana.
No me digas.
Sí,
no me
sí,
lo puedo creer.
Voy a hacer repaso por si alguien está despistado, porque está la gente pues a lo que está. a la piscinita, a la cervecita, a las vacaciones, a la playita, claro. Está la gente con lo que anda, pues no, que empieza ya el Campeonato Nacional de Liga, así que los compañeros del Radio Estadio ya están calentando motores.
Calienta y, que sales.
Y además es una jornada de estas que es larga, claro, pues empieza el viernes y acaba el martes. O sea, hay fútbol viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Entonces, para lo que afecta a los equipos madrileños, el viernes, 7 de la tarde, Girona-Rayo, el primer partido del Rayo Vallecano. Ya para el domingo, Celta-Getafe a las 5, Español-Atlético de Madrid a las 9 y media. Y el martes, 19 de agosto, ese Real Madrid-Osasuna a las 9 de la noche. Así que esos son los partidos de los equipos madrileños en esta primera jornada. Bueno, en segunda juega el Leganés también, porque arranca también la liga en segunda. Juega el domingo 7 y media en campo del Huesca. Así que si alguien andaba despistado, que se apunte, que se agende los partidos de este próximo fin de semana en esa primera jornada de liga. Y el Real Madrid va a tener una baja importante para ese primer partido, porque se ha lesionado un hombre que es verdad que la temporada pasada fue un año complicado para él. Alberto Pereiro, hola, buenas tardes.
Hola, Jorge Oscar, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Se ha vuelto a lesionar Eduardo Camavinga.
Pues es la quinta lesión en los últimos 12 meses, que se dice pronto, desde que empezara ya con aquella entrada de Tchouaméni en la Supercopa de Europa en Varsovia. Hasta ahora son 5 lesiones. Ya no estuvo en el Mundial de Clubes estuvo con sus compañeros, pero no llegó a jugar. Estaba entrenando a buen ritmo. El entrenamiento de ayer, ya decíamos que el otro día en el partido del viernes contra el Leganés no había jugado absolutamente nada. Y nada, pues al final una lesión en el tobillo, un esguince en el tobillo izquierdo que le va a tener fuera más o menos 10 días. Se pierde el partido de mañana en Innsbruck y se pierde el estreno liguero del Madrid. El objetivo es que aparezca para la segunda jornada cuando el Madrid juegue el domingo 9 y media de la noche en el Tartiere frente al Oviedo, en el primer partido fuera de casa. Pero está claro que Camavinga no arranca, que lo hace todo a lo grande. O sea, cuando marca un gol lo marca a lo grande, cuando hace una entrada y le sacan tarjeta la saca a lo grande. Me dicen que su vida también es a lo grande todo, y las lesiones pues evidentemente no está teniendo suerte, y cuando se hace daño se hace bastante daño, que eso es lo peor de todo. Y bueno, esta parece que es la más liviana de todas, pero va a estar fuera 10 días.
Bueno, pues Camavinga con ese problema del tobillo, que va a ser baja para ese partido, ese estreno liguero del próximo martes 19 del Real Madrid en el Bernabéu ante Osasuna. Y como decía Alberto, se pierde también ese partido amistoso de mañana, que es junto al partido este de entrenamiento el otro día contra el Leganés en Valdebebas. Alberto, el único amistoso, digamos, oficial de pretemporada que tiene el Real Madrid mañana en Austria ante el Tirol.
Eso es, las bajas aparte de Camavinga, ya sabemos que tanto Endrick como Mendy como Bellingham no van a estar. A Endrick le faltan 3 semanas largas, a Bellingham ya hemos dicho que para que vuelva en octubre, y a Mendy no lo sé, y por más que pregunten no me van a saber decir, porque depende de las sensaciones del chaval, y son sensaciones bastante raras, o sea que ya veremos a ver cuándo aparece Fernand Mendy. El Madrid se marcha mañana a las 9 y pico de la mañana largas, va a llegar ahí sobre las 12 y media a 1, así que cuando esté hablando con vosotros habrá aterrizado ya en Innsbruck en ese vuelo directo. El partido es a las 7, 16.000 localidades, todo vendido, se vuelve directamente después del partido para llegar a Madrid más o menos a la 1 de la mañana y a rotar. Y mira, lo estaremos contando aquí evidentemente a partir de las 7 cómo vaya el encuentro y en todos los espacios deportivos que hay en la casa, y un resumen tanto a la noche como cuando empecemos la brújula de Radio Estadio, pero es el primero que se va a poder ya ver en condiciones, porque lo da tanto la televisión del club como el que quiera ver el partido lo puede ver, es en abierto, así que hay primera prueba de fuego para Xabi Alonso después de unos días de mucha caña física mezclado con partidillos reducidos y demás, y tener claro que lo de mañana sí que tiene que ser el espejo del alma de lo que veamos el martes que viene.
Bueno, pues ese partido mañana del Real Madrid, 7 de la tarde en Austria, el amistoso de pretemporada para los de Xabi Alonso, que tiene esas bajas sobre todo en el centro del campo, la de Camavinga, la de Bellingham, así que uno que sonaba para a lo mejor poder salir del equipo, como era Dani Ceballos, Alberto, no tiene pinta de que vaya a marcharse, ¿no?
Bueno, voy a ser todo lo claro que pueda. Ceballos ya había sido declarado intransferible antes de que Isco se rompiera el peroné. Ahora que Isco tiene como mínimo para 3 meses de baja, pues evidentemente el run-run de toda la vida, porque esto es como los grandes éxitos del verano. Toquín África, Ceballos al Betis, suena Mitchell, pues esto ya me lo he seguido todos de memoria. Pero el Madrid no acepta ninguna oferta que no supere los 15 millones de euros. El futbolista se le renovó el contrato hace 2 temporadas con una buena pasta. Xabi Alonso ya le ha dicho que se lo quiere quedar. Vamos a ver qué tipo de importancia tiene en el día a día del Madrid, porque no parte como titular, evidentemente, pero el año pasado, cuando estuvo muy bien el Madrid, cuando mejor jugó, y jugadores de esos, una vez que se ha marchado Modric también, pues tienes que tenerlo en cuenta. Eso y la irrupción de Thiago Pitarch, este chavalito que ya te dije el otro día, de 17 años, pues parece que van a ser jugadores habitualmente convocados y que van a tener minutos en los partidos, pero que si al Betis habría que contarle de vez en cuando que cuando quiere fichar a un jugador, igual que paga para los demás, que pague por los del Madrid, porque por los del Madrid parece que se lo va a llevar gratis, eso así tampoco se puede.
Bueno, pues Dani Ceballos, vamos a ver qué protagonismo tiene en el Real Madrid y de momento se queda el futbolista sevillano en el conjunto madridista. Mañana nos cuenta los últimos detalles de ese partido, porque rueda de prensa ni previa ni volviéndose el mismo día, creo yo que ni post.
No, si me manda algún audio alguno, lo emitimos, sí. Pero poco
que no.
Un besito para todos. Chao.
Un abrazo, Alberto. Chao, hasta luego. Bueno, el Real Madrid mañana con ese partido de pretemporada, con ese amistoso en Austria ante el Tirol, en Innsbruck, para bueno pues ultimar detalles de cara a ese arranque liguero. Recordamos, martes, 9 de la noche en el Bernabéu ante Osasuna. Prepara también el Atlético de Madrid su debut en el Campeonato Nacional de Liga y lo hace esperando que hoy se haga oficial una nueva incorporación para el equipo de Simeone. Alejandro Mori, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Jorge, buenas tardes. Giacomo Raspadori. Venimos informando que se llegó a un acuerdo con el jugador el pasado jueves y su representante, que cumple el estereotipo de jugador que quiere el Atlético de Madrid y que está fichando jugadores habilidosos, talentosos, jóvenes, con 25 años, juegan en Nápoles. Y a mí me decían el sábado, cuando estaba el equipo en Inglaterra, que seguramente estaba todo muy avanzado y que hoy se podría hacer oficial. Bueno, pues a la espera de esa oficialidad, sería el séptimo fichaje del Atlético de Madrid, que se ha movido mucho y bien en este mercado de fichajes. Y mientras tanto el equipo descansa, les ha dado Simeone 2 días de descanso, tanto ayer como hoy. Bueno, 2 días y medio, porque mañana vuelven a los entrenamientos a partir de las 7 de la tarde, después de la buena imagen y del buen resultado obtenido en St. James Park ante el Newcastle, sobre todo en la segunda parte, que se veía un equipo que estaba cumpliendo con las exigencias que todo el mundo demandaba de sus jugadores con ese nombre y con ese talento. Se vieron cosas muy positivas. Bueno, lo de Cardoso, con un juego simple y equilibrado que se ve partido tras partido. La calidad de Alex Baena con esa asistencia en el gol, un gol en, además, en el que participan Almada, Julián Álvarez y Alex Baena. Es un triángulo que está dando mucho que hablar. Y luego, además, la calidad, como no, del genio, el talento de Antoine Griezmann, que, bueno, con el rol que tenga esta temporada, será seguramente, no será titular en muchos partidos, jugará un ratito, pero yo le veo muy bien cerca del área. Ha marcado 2 goles frente al Rayo y el otro día frente al Newcastle, que solamente las puede marcar un jugador con ese talento, con el gol de Newcastle. Ese balón que recibe de Solo, de ese control y ese toque rápido con el exterior al palo cruzado, fue realmente muy positivo. Y en la Atleti hay mucha ilusión por esta última imagen dada y porque empieza el Campeonato Nacional de Liga el próximo domingo, como decías, en Barcelona frente al Real Club Deportivo Español. Yo creo, a ver, es muy arriesgado, pero si... Simeone en la última media hora del partido en Inglaterra puso ese 11 que ha puesto, yo creo que va a ser el que va a empezar el campeonato, quizás con la entrada de Pablo Barrios por Gallagher. Lo demás yo creo que va a ser el formado por Oblak, con Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri, Cardoso, Gallagher o Pablo Barrios, Almada y Juliano, y arriba Alex Baena y Julián Álvarez. No creo que difiera mucho de eso. Bueno. Así que buenas sensaciones en Atleti y a la espera de noticias.
Bueno, domingo ese primer partido de Liga para el Atlético de Madrid en campo del Español. Vamos a ver si en las próximas horas se oficializa esa llegada de Raspadori, y esto pues es lo que tiene el fútbol, ¿no? Después de la derrota contra el Oporto parecía que había que quemar todo, que era un desastre el Atleti, que los fichajes faltaban, y ahora ganan ayer contra el Newcastle.
Todos los años es lo mismo por esta fecha.
Fantástico, claro.
Bueno, ha ido de menos a más, ¿no? Primero derrota con el Oporto, sí. Luego empate con el Rayo y luego victoria a domicilio en Newcastle, pero yo creo que el primer partido, a ver, el que juega la entidad del Oporto, y luego además que los jugadores tienen que ir soltándose porque tienen las piernas un poquito duras.
Un abrazo, Jano. Mañana más.
Otro para todos.
Hasta luego. Bueno, victoria también este fin de semana, ayer en partido amistoso para el Rayo Vallecano, que tiene esa previa de la Conference dentro de nada. Alex Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Pues sí, es lo que decías, ¿no? El Rayo ayer cerró su pretemporada ganando al Santos Sunderland, el equipo que es reciente ascendido a la Premier League, le metió 3 goles, goles de Jorge de Frutos en el 18, Pacha Espino en el 47 e Isi Palazón en el 59. El equipo de Íñigo pasó por encima al Sunderland y tuvo, bueno, dominó desde el pitido inicial hasta el final. Le pudo meter más goles, pero al final Isi falló una muy clara que no la metió. El próximo partido del Rayo ya es el inicio liguero ante el Girona en Montilivi, el partido que inicia la Liga 2025-2026, y luego lo que decías tú, Óscar, el partido del 21 de la previa de la Conference ante el Klaksvík de Islandia, de las Islas Feroe, o el Grodno de Bielorrusia. Y tenemos acuerdo entre el Rayo y el Valencia por Fran Beltrán. El Valencia y el Rayo han llegado a un acuerdo por el jugador del Valencia. La operación se cerrará por un poco más de 1 millón. Falta el ok de Corberán, que es el entrenador del Valencia. Pero ¿qué pasa? Que el Rayo lo quiere cerrar rápidamente, porque si no lo cierra antes del 15 de agosto no lo podría inscribir para la Conference League, que juega en el 21, como he dicho. Y sin embargo, el Valencia, antes de cerrar este fichaje, quiere encontrar un sustituto de Fran.
Bueno, pues vamos a esperar a ver si en las próximas horas también se termina de aclarar esa llegada de Fran Pérez, del futbolista del Valencia, al Rayo Vallecano, con el que tiene ese acuerdo ya el conjunto de Vallecas. Gracias, Alex.
A ti.
Salidas en el Getafe. Se va a marchar un jugador que fue importante el año pasado para Bordalás, pero que le sirve para hacer caja al equipo azulón. Guillermo Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Y sí, es que Omar Alderete, el central paraguayo del Getafe, está a punto de salir traspasado al Sunderland, el equipo al que goleó el Rayo Vallecano, que bueno, pues vio sus carencias en la defensa y se quiere reforzar con el paraguayo para así hacer una plantilla competitiva, el recién ascendido de la Premier League, y la operación estaría valorada por 12 millones de euros más uno en variables, y es que ya son más de 150 millones de euros los gastados por el Sunderland. El Getafe necesitaba vender por valor de 15 millones de euros y bueno, con esta venta lo más seguro es que permita que varios jugadores como Cristanto Suche siga en el club azulón solventando este problema de las inscripciones.
Gracias Guille. La salida de Omar Alderete del Getafe, el futbolista paraguayo que va, bueno, pues a permitir, ¿no?, evidentemente al equipo azulón pues esas inscripciones, que están casi todos igual, no te creas, sí, que se habla mucho del Barça. Que ayer sabes que ganó 5-0 en el Gamper, con Ter Stegen ya perdonado, pero
a las 2:30
vamos
luego,
a ver,
a las 2:30
contamos
luego,
más
cuenta
cositas.
Lo de Íñigo Martínez.
¿Con el Al-Nassr?
Sí.
Sí, debutó ayer con el equipo de...
No había enterado que se iba a ir de...
Siempre, a ver, el Barça necesita
soltar
para... Necesita hacer hueco para poder inscribir a los que han llegado, porque es que si no hay manera. Entonces, bueno, pues el Getafe también.
Ya.
Bueno, va a haber cambios en la selección femenina. Esta hora están reunidos y creo que le queda poquito. Hola, Rafa Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os apetece? Muy buenas.
Sí, Rafa vuelve de vacaciones y vuelve con noticias.
Estoy menos moreno que vosotros, si estáis aquí.
Porque nosotros es que somos de piel
oscurica,
así, aceitunadilla.
¿Os parece ser seleccionadores de la selección femenina? ¿Os gustaría? ¿Os gustaría? No tenéis
opciones, porque no
aplaudisteis a Rubiales en la asamblea, con lo cual no tenéis ninguna
opción. No tengo opciones, efectivamente. No,
las
no
opciones
tenemos,
las tiene,
no
parece todas o casi todas, Sonia Bermúdez, que bueno, su currículum está en la cantera, digamos, en la base del fútbol femenino, y que parece que es la opción que más gusta a las futbolistas, y que el presidente de la Federación Española de Fútbol ahora estaría a punto de poner ese nombre encima de la mesa para que sea ratificado en la junta directiva, que como decía Óscar, se está celebrando, y que sea Sonia Bermúdez la que sustituya a Montse Tomé al frente de la selección. Mira, ahora mismo está la directora del fútbol femenino, Reyes Belver, en la federación, explicando el proyecto global que vamos a ver para que tengamos un fútbol femenino colaborativo, y de momento todavía no se ha puesto el nombre de Sonia Bermúdez encima de esa junta directiva, pero en breve seguro que lo van a poner.
Bueno, pues gracias, Rafa. Veremos. Gracias, Rafa. A ver lo que pasa.
De nada.
Con Montse Tomé, la
también
salida.
También a las 2:30, seguro.
También,
vamos
a las 2:30 igual ya seguro, tenemos a Montse Tomé finiquitada y a Sonia Bermúdez seguro como nueva seleccionadora femenina. Pues nada, que eso, que 2:30 volvemos con Deportes de Holanda para contar más cositas, como la victoria de Alcaraz en Cincinnati, hablamos del baloncesto, que ha habido cambio en la... Bueno, cambio. Está Alberto Díaz ahí medio tocado, ya ha tenido que llamar al chaval del Girona. Vamos a ver si recupera para el Eurobasket. Bueno, cositas siempre para contar. Ahí estaremos.
Bueno, nada,
en
la sintonía de Onda Cero. Un placer escucharte para arrancar la semana.
Igualmente. Oscar, venga, dale.
Hasta luego. Chao. 1:31 y ahora muy atentos a quienes se preocupan por la salud de su piel en verano, que deberíamos ser todos, para evitar los daños del sol como quemaduras, como manchas, como el envejecimiento prematuro. Quédate con este nombre, Luminea Plus, las cápsulas fotoprotectoras con betacarotenos, con vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que protegen tu piel desde dentro y prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te va a ayudar a recuperar su salud. Ya lo sabes, este verano disfruta del sol sin riesgos con Luminea Plus por solo 29,95 euros, menos de un euro al día, llamando a este número de teléfono al 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Si tus paredes pudieran hablar.
1:33, actualizamos la información del tráfico primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Similar situación. Ha subido muy levemente la circulación, pero todos los desplazamientos siguen siendo cómodos. Algo de movimiento en la Almendra Central, en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y en los entornos de Cibeles y Atocha. Ha subido un poquito también el número de vehículos que empiezan a salir de esta Almendra Central. Y misma situación en las salidas también de la ciudad, con más tráfico ahora sobre todo hacia la A5, A42, A4 y en la parte este hacia la M23, pero aquí, en estas vías, también la circulación sigue siendo del todo fluida. Ocurre lo mismo en la M30, ahora con algo más de tráfico, sobre todo en sentido sur, pero con fluidez. En esta vía les recordamos que con motivo de las obras del Parque Ventas está cortado en sentido sur el acceso, el paso de la calzada central a la lateral existente después de pasar el puente de Ventas, y que si tienen que circular por la vía lateral deberán acceder a ella a la altura de Avenida de América.
Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con complicaciones, especialmente en la A6 a la altura de Torrelodones, donde encontrarán dificultades en ambos sentidos, especialmente en la entrada a la capital, de más de 4 kilómetros. También dificultades en esa entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid y A42 en Villaverde. En cuanto a la M50, están complicados los tramos de Perales del Río sentido A3 y también Leganés hacia la A5.
Pues sí que hay complicaciones. Gracias, Daniel. Feliz tarde.
Igualmente, hasta luego.
En la playa, en la montaña,
Semana de agosto para adentrarnos en el mundo de la transformación digital, algo que hacemos como es habitual aquí en Más de Uno Madrid con David Casas Zapico, que es experto en transformación de compañías y director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, seguimos con la inteligencia artificial que ha revolucionado el acceso a la información. ¿Dónde estamos ahora mismo, después de llevar ya bastantes meses hablando de la IA, dónde estamos ahora mismo y hacia dónde vamos? ¿Cómo ha cambiado el acceso a la información con la llegada de la inteligencia artificial?
Mira, Jorge, si lo pensamos históricamente, el acceso a la información ha sido extremadamente limitado. Al principio, fíjate, en las culturas orales el conocimiento era práctico y estaba ligado a la supervivencia. Y además dependía de la memoria de los que tenían el conocimiento. Después, con la invención de la escritura, el saber se hizo más permanente, pero aún así era accesible solo a unos pocos privilegiados que tenían acceso a los manuscritos. Finalmente, la imprenta revoluciona el coste de creación de libros y los hace mucho más accesibles, lo que progresivamente fue democratizando cada vez más el acceso al conocimiento. Aún así, si lo pensamos bien, seguía estando todavía muy limitado.
Claro, y en esto hemos llegado a esta era digital que también revoluciona este panorama por completo.
Claro, la era digital lo cambió todo, Internet, en particular la web, la World Wide Web, pasó de modelos de escasez de información a uno de abundancia. Es una tecnología que nos ha dado una capacidad brutal de escalado que nunca antes había visto en la historia, ¿no? A pesar al pasar de la escasez a la abundancia, la barrera de entrada al conocimiento cambia. El desafío ya no es el acceso a la información, sino el ser capaz de gestionarla. Y esto es lo que dio poder a nuevos intermediarios como los motores de búsqueda, ¿no? Hoy, la inteligencia artificial lleva esto un paso más allá, convirtiendo el conocimiento en algo disponible de manera instantánea, como la electricidad. Ahora generamos conocimiento a demanda.
Sí, pero fíjate, David, que a pesar de esta aparente democratización del acceso a la información, yo te pregunto, ¿cuáles son las principales barreras de entrada al conocimiento que existen hoy en día?
Bueno, el cambio de paradigma ha generado unas barreras nuevas. Son más sutiles quizás, pero son muy reales, ¿no? En primer lugar, tenemos el mismo problema de acceso a la información que hemos tenido durante toda la historia. Ahora lo llamamos brecha digital y básicamente es tener la capacidad de tener acceso a Internet, pero hay un punto nuevo que es poseer las habilidades para usar la tecnología. Las habilidades para usar un libro pues son mucho menores que las habilidades que hay que tener ahora para usar esa tecnología, ¿no? En segundo lugar, dependemos ahora mismo de los algoritmos y de sus creadores, que de momento funcionan en su mayor parte como caja negra, ¿no? De momento nos tenemos que fiar, ¿no? Pero para mí la más sutil y a la vez la que creo que es más importante y que emerge de cómo el conocimiento se hace accesible a través de preguntas y se nos da a través de respuestas. Esto hace que nos encontremos con dos puntos críticos. Primero, hay que saber hacer las preguntas correctas y segundo, hay que saber discernir la calidad de las respuestas que recibimos.
¿Y tú cómo, qué habilidades consideras que son fundamentales potenciar y por qué?
Bueno, para mí la habilidad más importante, sin duda, es la capacidad de pensar críticamente, ¿no? De acuerdo a los dos puntos críticos anteriores que he dicho, preguntar y analizar respuestas, en primer lugar, hay que desarrollar criterios para saber preguntar, es decir, qué es lo relevante, qué es lo pertinente, qué objetivos tengo al final con mi pregunta, ¿no? Y esto va mucho más allá de aprender a escribir prompts, que es algo que será pasajero y temporal. Esto va de aprender a pensar de otra manera, ¿no? Y por otro lado, hay que ser capaz de evaluar, de cuestionar, de verificar la información que se nos ofrece. Es decir, ¿cómo sabemos si nos podemos creer lo que nos están contando? De nuevo, hay que desarrollar estos mecanismos de pensamiento crítico.
Eso suena a evolución del ser humano. Mirando hacia adelante, David, ¿cómo crees que va a evolucionar nuestro acceso al conocimiento en el futuro?
Bueno, por un lado está el riesgo del que hablamos la semana pasada, de que el acceso al conocimiento se convierta en un negocio. Y entonces esto pues va a aumentar la brecha digital, ¿no? Pero por otro lado, haciendo más hincapié en el lado conceptual, al final la IA está empezando a responder muy bien preguntas como qué y cómo, ¿no? Esto ya pues está representando un gran reto que está transformando de manera profunda la educación. De nuevo, tenemos que aprender a hacer preguntas y analizar respuestas, ¿no? Y la siguiente barrera de conocimiento para mí, y ahí la dejo como la reflexión para hacer con la caña en el chiringuito, es qué ocurrirá cuando la IA empiece a responder bien preguntas como por qué y para qué, ¿no?
A mí realmente me gustaría que la IA un día me dejase la oportunidad de preguntarle a Gutenberg si pudiese salir de la tumba, preguntarle a él a ver qué opina de la evolución del conocimiento y del traspaso de conocimiento de unas generaciones a otras. David Casas Tapico, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Gracias, Jorge, hasta luego.
Saber cómo va este año en cuanto a ventas de vehículos eléctricos en el primer semestre. Carlos Sánchez Criado, que es editor de movilidadeléctrica.com. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Jorge, aquí estamos.
Claro, es que cómo no vas a contarnos si va el mercado bien o no tan bien, si Tesla se hunde o no se hunde. Bueno, en fin, tú eres el experto, editor de movilidadeléctrica.com. Tú nos contarás.
Bueno, el mercado va bien, desde luego. Bueno, y lo de que si Tesla se hunde o no se hunde, ahora lo veremos, pero eso no hace más que darnos titulares para que la gente pinche y lo lea, porque parece que la gente tiene ganas de que se hunda Tesla o que se hunda el mundo. Bueno, no, el mercado va muy bien. En el primer primer semestre, en el primer semestre de este 2025 hemos alcanzado un acumulado ya de 110.729 coches electrificados. En estos coches electrificados incluimos siempre a los vehículos eléctricos y a los híbridos enchufables. Esto, fíjate, supone un 82,5% más que en el mismo periodo de 2024, es decir, en los seis primeros meses de este año, pues se ha vendido un 82% más que en los últimos, que los seis meses del 2024. Pero además, te voy a dar otra referencia que es mucho más evidente del buen estado de la movilidad eléctrica, y es que el pasado año, por estas fechas, la cuota de mercado de turismos electrificados era del 10,67% con respecto al mercado global de turismos. Bueno, pues en este año, en este primer semestre de 2025, ya hemos alcanzado el 17%. O sea que es el doble.
Has hablado de vehículos eléctricos y de híbridos enchufables. ¿Cuáles se venden más?
Prácticamente igual en estos seis primeros meses, que estamos haciendo referencia a ellos, los híbridos enchufables han vendido el 52% del total, o sea que prácticamente lo mismo. Son cifras muy similares. Hay, la verdad es que, muchísimo mercado de híbridos enchufables con muy buenas ofertas de las marcas que igualan, en muchos casos superan también los precios de los mismos modelos en versiones térmicas. Es decir, que si tú vas a comprarte un coche y de repente el vendedor te dice, oye, ¿por qué no te compras un híbrido enchufable que te cuesta parecido y te vas a ahorrar un montón de dinero? Y entonces, gracias a las ayudas, pues las condiciones de precios se igualan unas con otras, y es verdad que la gente está optando por estas soluciones, digamos, intermedias de híbridos enchufables.
¿Y qué marcas son las que más coches electrificados se están vendiendo?
Bueno, en primer lugar, aunque parezca mentira, está Mercedes, con el 9,3% de la cuota de mercado total. Mercedes es que tiene un montón de modelos, sobre todo híbridos enchufables, y como te decía, en este caso, pues es una de las marcas que están apostando muy fuerte por este tipo de modelos, y sus clientes pues acceden a ellos por esas buenas ofertas de precios similares a los térmicos. Y ya en segundo lugar de cuota de mercado tenemos a una marca china, a BYD, la marca china que, digamos, ha apostado más por el mercado español con un gran número de modelos, tanto híbridos enchufables como eléctricos 100%. Y en tercer lugar está Toyota. Y de lo que estábamos hablando. Y en cuarto lugar tenemos a Tesla.
O sea que Tesla, entiendo que ha bajado un poco en ventas por las excentricidades de nuestro amigo Elon Musk, ¿no?
Pues no sabría decirte. No estoy en la mente de la gente que va a comprar los coches, pero bueno, la verdad es un sí y un no. Y me voy a explicar. Mira, la verdad es que en España apenas han bajado las ventas, ¿verdad? En 2024, hablamos de estos seis primeros meses, y si sumamos las de los dos modelos con más ventas, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, en 2024 matriculó 7.175 coches y en 2025 7.142, nada, 30 coches menos. Lo que sí es significativo, y verás, es que en un mercado que ha pasado de ese 10% de cuota al 17%, Tesla ha vendido prácticamente lo mismo, pero ha pasado de tener un 12% de la cuota de mercado en 2024 al 6% en este. O sea que sí, ha bajado en la mitad exactamente en cuota de mercado, porque se han vendido muchos más coches, pero Tesla ha seguido vendiendo lo mismo. Con lo cual, se lo han ido comiendo. Bueno, entonces, y se ha visto superado por eso, pues, Mercedes, BYD, Toyota, que tienen aproximadamente ese 9%.
Entonces, sí que podríamos decir que se ha notado un poco la bajada de Tesla.
Sí, pero como te decía, bueno, no tanto por el tema de su dueño, y creo yo, vamos, sino más bien por la gran oferta de nuevos vehículos eléctricos que están llegando a Europa, y encabezada, por supuesto, por marcas chinas.
Eso me interesa, Carlos, porque sigo pensando en lo de comprar un coche eléctrico. De momento pienso en un urbano, si es chino, bueno y barato, no sé si me encaja o no me encaja. Bueno, al final, pues las dudas que podamos tener todos, ¿no?
Sí, claro que tenemos dudas, dudas tecnológicas y lógicas, porque es una tecnología, digamos, no nueva, pero bueno, que está en pleno desarrollo. Y hay muchísimas novedades. Entonces, yo siempre digo que a la hora de comprar un vehículo eléctrico, pues hay que probablemente optar por las opciones de renting, que son las que nos van a dar esa claridad a la hora de comprar. Y bueno, en esos cuatro años, pues tal vez podamos seguir con el coche si nos ha gustado, o cambiarlo por alguna novedad tecnológica. Pero vamos, que sí, que hay marcas, pues aparte de BYD, hay otras marcas chinas como MG, Omoda, Jeku, Leapmotor, Dongfeng, XPeng, en fin, otras que irán llegando, como por ejemplo Xiaomi. O sea, que y tienes desde urbanos pequeños hasta familiares con una gran tecnología, buenos acabados y unas altas prestaciones que nos dan bastante autonomía, es verdad. Sí,
sí. ¿Has dicho Xiaomi? Los que fabrican teléfonos móviles.
Los de los teléfonos, sí, sí. Ahora también están en el mundo del automóvil y fabrican en China. De momento, el Yu 7, el primer modelo que ha lanzado, ha tenido de momento ya sin salir a la venta prácticamente 50.000 pedidos. ¿Cuánto salió? Así que habrá que estar atentos porque este seguramente el año que viene o a más tardar el siguiente estará en Europa, por supuesto.
Ya, entiendo que las marcas chinas, por lo que vas contando y lo que llevas contando todos estos años, sí, y que podemos leer en movilidadeléctrica.com, van a dar guerra como están dando a las marcas europeas.
Sí, sí, van a dar guerra y en muchos sentidos. Mira, por ejemplo, van a dar guerra porque son muy dinámicas. Te voy a poner un ejemplo. No te voy a decir la marca china, pero estuvimos en una presentación de producto hace unos meses y nos preguntaron a los periodistas no solamente que nos había parecido el coche, sino que les explicáramos dónde estaban los fallos, dónde estaban los defectos y dónde podían mejorar. Bueno, esto no es habitual en ninguna de las marcas europeas, que te lo digan tan claramente, que te lo pregunten así a los periodistas. Pero esta gente nos lo preguntó. Pero no solamente nos lo preguntó, sino que rápidamente cogieron el teléfono y mandaron estas sugerencias a la fábrica de China, y no te puedes creer que en un par de meses ya las habían incorporado. Esto, de verdad, que en las marcas europeas es impensable porque tienen, bueno, muchísima burocracia, mucha más parte administrativa, y estos trámites tardan mucho más en o sea, un cambio en un vehículo se puede demorar bastantes meses. Bueno, y bueno, y luego si quieres que te dé un repasito a algunos coches eléctricos,
venga,
urbanos, de esos pequeños,
venga.
Pues mira, por ejemplo, en este 2025 lo está petando el Dacia Spring, que lo tenéis desde 17.890 euros, y luego quítale alguna ayuda, que se te quedan bastante menos. Hay uno pequeñito, un chino, el Leap Motor T03, 18.500 euros. Por supuesto, europeos, el Citroën, el EC3, 22.590, un gran coche. Tenemos a Fiat, el Grande Panda, 23.000 euros. Y otro chino, Dongfeng Box, 24.595. Y por último, un coreano, que aunque no es chino, pero también viene de Oriente, el Hyundai Inster, otro pequeñito por 25.000 euros, por el mismo precio. Y luego quitadle descuentos, por supuesto. Y como estrella de los que más se está vendiendo, un europeo famosísimo, Renault 5, sí, sí, en versión eléctrica, que es, bueno, es que nos encanta a todos, la verdad. Así que nada, un repasito, que sí, que hay unos cuantos,
ese muchísimos. Fue este Renault 5 eléctrico fue una de las estrellas de la última edición, sí, de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid de septiembre, sí. Ya sabes que salí enamorado, sí, de este, y cada vez se ven más por las calles de Madrid. ¿Verdad? Bueno, a finales de mes, Carlos, charlamos y nos cuentas, sí, un poco novedades que tenéis para la próxima FEM, ¿vale? Para la próxima Feria, claro, del Vehículo Eléctrico, que te deseo unos felices días de agosto, amigo, que muchísimas gracias como siempre por compartir los conocimientos, sí, que podemos leer todos los días en movilidadeléctrica.com. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge, encantadísimo. Hasta luego.
Llegamos a las 2 de la tarde. Hola, Irene Calderón, ¿qué tal?
Hola, Jorge.
Pues nada, abrimos contigo, para ser lunes, rincones para tardear.
Sí, nos vamos hasta la Casa de la Cultura de Miraflores de la Sierra. ¿Y qué hay allí? Pues la exposición Salvador Dalí, la Divina Comedia, para sumergirnos en el universo creativo de este artista. Está dentro de la red Itiner, que es una iniciativa que favorece la cultura de proximidad y que tiene 10 muestras repartidas en 77 poblaciones de la comunidad. Hoy es el último día para ver esta exposición. Además, en Cibeles de Cine, María Calas, protagonizada por Angelina Jolie, y en Festinal El 47 y también Helio, para los más pequeñitos. El sábado empezaron las fiestas de San Lorenzo en el Distrito Centro. Antes de que acaban mañana, hoy a las 6, la Escuela de Cocina Conversa va a abrir sus puertas para acoger Haz tu recetario a todo color. A las 7:30 en la Plaza Arturo Barea hay un show de baile y también juegos populares. Y más tarde, a las 8:30, tendrá lugar el espectáculo Mantón de Zarzuela. También recital de poesía y concurso de chotis. Y a las 9:30, en la plaza allí a Arturo Barea, DJ Tama y concierto de la Cuarta Cuerda. Por cierto, también son las fiestas, obviamente, en San Lorenzo del Escorial y en Guadarrama, Valdeolmos al Alpardo, Chinchón, Pelayos de la Presa, Serranillos del Valle y también en Pinto. Y más exposiciones para refugiarse del calor.
Sí, sí,
eso
sí.
En Madrid no nos falta, la verdad.
Hay que meterse en exposiciones y mira, oye, que pase la tarde.
Cada verano Madrid, la verdad, que se convierte en una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y también de la fotografía, gracias sobre todo a Foto España. Un año más hay muchísimas propuestas y, bueno, Juan Varela es el coordinador general. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es la edición número 28 y yo te quería preguntar cómo es de difícil programar un festival de estas características con la oferta tan grande de ocio que tiene Madrid a lo largo del año.
Pues es verdad que afortunadamente vivimos en una ciudad que tiene una oferta cultural amplísima y de mucha calidad, pero nosotros lo que proponemos es un festival que aborda diferentes cuestiones que nos afectan como sociedad y que las tratamos a través de la fotografía. Entonces tenemos como esa responsabilidad de elegir los temas que vamos a abordar en cada edición, pero también la ilusión de saber que vamos a poner en pie más de un centenar de exposiciones, casi todas ellas en la ciudad de Madrid, aunque luego viajamos por otros puntos de España. Y requiere pues un esfuerzo, pero es un esfuerzo muy ilusionante que por supuesto hacemos con mucho gusto.
Bueno, este año el lema es después de todo. ¿Por qué habéis elegido esta frase?
Pues porque en estos tiempos convulsos queríamos poner en valor la fotografía como herramienta de crítica y también de transformación social, como un elemento, una disciplina artística que nos permite afrontar los conflictos sociales a los que nos enfrentamos en estos tiempos de una manera incluso disidente. De ahí un poco el lema, porque, sobre todo después de algunos periodos de guerra, como ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, también tras la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, la fotografía respondió con contundencia y además, en muchos casos, ampliando lo que hasta entonces se entendía como los límites del lenguaje fotográfico, sobre todo de la fotografía documental. Así que queríamos hacer un repaso de todo eso y afrontar también, como digo, temas de actualidad y con esa idea elegimos el lema después de todo.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y que siempre en este recuerdo que hay hacia el fotoperiodismo en cada una de las ediciones de Foto España, por supuesto que este recuerdo sirva para el presente que tú comentas y para, en la medida de lo posible, intentar no cometer en el futuro los errores del pasado, ¿no? Y quizá en esta semana el recuerdo, con estos últimos compañeros periodistas muertos de la cadena Al Jazeera en la Franja de Gaza, el recuerdo de cada uno de los periodistas que mueren en conflictos bélicos, muchos de ellos consagrados y otros muchos de ellos anónimos, ¿no? Por eso tan importante es cada una de las exposiciones de Foto España cada año, que nos recuerden el compromiso del periodismo y del fotoperiodismo en este caso con cada una de las imágenes que publicáis.
Sí, de hecho esta edición hemos querido también tener un recuerdo muy especial para los compañeros, los fotorreporteros de la agencia EFE, que cubrieron los efectos de la Dana en la comunidad valenciana, ¿no? Una comunidad hermana, vecina, y que hicieron un trabajo excepcional de poner sobre la mesa lo que había sucedido, de denunciar ciertos aspectos de lo sucedido, y bueno, era nuestra manera, ¿no?, como Festival de Fotografía, de homenajear toda esa labor que a veces no es lo suficientemente visible de nuestros compañeros fotoperiodistas.
Bueno, Juan, por primera vez habéis incorporado la figura de país invitado y le habéis dedicado una sección especial a Chile, ¿no?
Sí, tenemos una figura inédita. Por primera vez presentamos esta idea de país invitado y ha sido con Chile, a través de la Embajada de Chile en España, de diferentes ministerios del país, y en estos momentos se puede ver, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes, una exposición de Lotti Rosenfeld, que era una artista sobre todo performática, pero que registraba sus acciones en un tiempo ella también muy complicado, porque lo hizo durante la dictadura chilena de Pinochet, desafiando, ¿no?, al régimen político del momento. Y a partir de septiembre podremos ver otras muestras, porque ya sabéis, el festival lo hemos inaugurado en abril, pero se expande en el tiempo, no solo en el espacio, y en septiembre tendremos también una exposición de Julia Toro, en este caso en el Museo Lázaro Galdiano, y otra de Malcolm Mauney en la Casa de América.
Sí, todos los años lo recordamos, Juan, es imposible que en estos minutos en los que charlamos con vosotros nos enumeréis todas las actividades que hay, porque no son solo las fotografías, las exposiciones, son también los talleres, las conversaciones, las exposiciones, las actividades. Lo más operativo para todos los oyentes es que entren en la página de Foto España, phe.es, y así por lo menos podéis hacer una agenda, ¿no?, de todo lo que tenemos por delante, que aún es mucho lo que tenemos por delante.
Sí, es amplio el festival, ya digo, no solo en el tiempo, también en el espacio. Como dices, tenemos toda la información a disposición de los usuarios en nuestra web, también en nuestras redes sociales, y además creamos cada viernes, publicamos tanto en la web como en las redes, una ruta temática para facilitar la visita al festival. Como es tan amplio, permite también hacer como, además de ese tema de después de todo, ¿no? Seguir subtemas en diferentes exposiciones, y los vamos planteando cada viernes en nuestras redes, así que invito a todo el público que nos siga desde ahí para enterarse bien del festival.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por atendernos.
Juan, que vaya muy bien lo que queda de programación, y como siempre, enhorabuena por ese mensaje muchísimas de fondo que tanto necesitamos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Habéis pasado bien el finde?
Yo muy bien.
¿O pensando mucho?
Yo me acuerdo mucho de vosotras. Me acuerdo
mucho de vosotras. Sí, qué sí, bonito.
Oye, que alguna foto se ha mandado desde el sonorama, sí, ¿o no? Sí, vamos
sí,
a ver.
Sí, hombre, claro que sí.
Bueno, a ver, para comenzar la semana, que...
Pero resuelvo el de...
Ah, ¿verdad? Sí.
Claro, ya por eso.
¿Te quedas sin tiempo? Venga,
vale,
que te
vale,
quedas sin tiempo.
Vale, el acertijo era: cuando la gente lo tiene, a ti te desagrada. No obstante, cuando tú me posees, estás deseando compartirme. Sin embargo, si lo haces en exceso, desaparezco. ¿Qué soy? Venga, Irene, dilo.
¿Qué era? A mí se me ha olvidado.
Irene, ¿ahí no?
Era un secreto.
Muy bien.
Era un secreto, muy bien. Tienes 30 segundos para contarnos el acertijo.
Venga, vale, 30 segundos. Sí.
¿Tú crees?
Sí. Dame comida y viviré. Dame agua y moriré. ¿Qué soy?
Ahí lo dejas.
Ahí lo dejo.
No van a usar Google para...
Exacto, Walu.
¿Sabéis qué es?
No.
Ainhoa, no, nada. Bueno, que nos vamos, que llegamos a las 2 de la tarde. En tan solo unos segundos comienza Noticias Mediodía con María Hernández. Nosotros regresamos aquí a Onda Cero a las 12 y 20. Será mañana martes. Feliz tarde de lunes.
De mis errores un arte. He vuelto a la salvaje. Lo he visto a través del paisaje. Aunque hoy no somos los de antes, es pronto para llegar tarde. Yeah.